saben, tenemos un cambio. Nuestro amigo César Bolaño venía anoche desde San Pablo, en realidad de varias escalas, y la niebla le impidió aterrizar, lo llevaron a Ezeiza, lo devolvieron a San Pablo. Y está tratando de venir para acá. Entonces decidimos hacer un cambio, acordamos hacer un cambio en el programa, adelantar mi turno y tener la esperanza todavía de que César llegue sobre el final. Si no lo tuviéramos en el final de la mañana, para los que están interesados en esa conversación sobre la investigación en América Latina en comunicación, espero que sí lo tengamos en la tarde a las 6. Obviamente, si tampoco eso fuera posible, trataremos de avisarles a todos. Pero confiamos en que finalmente el tiempo le permita aterrizar en Montevideo, cosa que no pudo hacer lamentablemente anoche a la medianoche. Yo había pensado, como era el último de la mañana, esperar escuchar a todos y a partir de ahí más bien trabajar sobre el conjunto de las ideas, o bien realizar una evaluación general sobre las políticas públicas en materia de comunicación de Uruguay en los últimos años. Preferí, sin embargo, al estar en este momento, tomar una opción diferente, que tiene que ver con un aspecto de las políticas públicas en comunicación, que es la participación ciudadana en esas políticas. Me parece que es un eje que puede valer la pena, y entonces voy a compartir con ustedes algunas cosas que compartí con gente de otros países hace unos meses en el congreso que tenemos los comunicadores de todo el mundo una vez al año en la Asociación Internacional de Investigadores de la Comunicación, y voy a basarme en eso para conversar sobre dos experiencias que creo que hacen, dan un buen ejemplo y muestran a su vez los problemas de esta participación en el caso uruguayo. Este tema de la participación en las políticas públicas me parece central, porque si uno mira cualquiera de las políticas que en esta materia se van enhebrando en América Latina y en el mundo, este factor puede terminar siendo, creo yo, decisivo para el tipo de políticas que se adoptan y para la forma que finalmente toman. En el caso uruguayo, además, si uno mira lo que fue el programa de la fuerza que hoy gobierna en el año 2004, justamente el eje de la participación atravesaba el conjunto de la propuesta. Recuerdo brevemente, en el 2004 la unidad temática de medios de comunicación de la Comisión del Programa del Frente Amplio elaboró una propuesta que tenía muy sintéticamente estas características: ir hacia un nuevo equilibrio en el sistema de medios, en primer lugar, un equilibrio entre el sector público, el privado y el comunitario, que no existía y yo diría sigue sin existir en Uruguay. Igual que en Chile, tenemos un sistema concentrado en el sector privado y dentro de ese sector muy concentrado, en pocas manos. Un segundo aspecto era una serie de propuestas para que esto fuera posible, en el sentido de fortalecer el sector público, regularizar y estimular el crecimiento del sector comunitario y regular de otro modo al sector comercial. Estos eran los cuatro ejes principales de la propuesta, pero había un quinto, que era la participación ciudadana en las políticas de comunicación. Estimular fuertemente y generar marcos institucionales para esta participación. Entonces, lo que yo voy a plantear ahora son dos experiencias que tienen que ver con esto. Una, conocida de algunos de ustedes probablemente, pero no sé qué tan conocida, que es la ley de radiodifusión comunitaria y su aplicación actual en Uruguay. Y la otra, el Comité Técnico Consultivo para la elaboración de bases para una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que funcionó en los últimos meses del año pasado y que me tocó presidir. Y que tenemos además acá en la sala algunos, otro compañero de los que integró ese comité. Por suerte, en esta sala chica y todo en su concurrencia tenemos varios de los protagonistas de las dos historias que voy a comentar. Empezando por la ley de radiodifusión comunitaria. Un repaso a la historia previa muestra lo siguiente. Por un lado, desde los años 90, en que en Uruguay empiezan a emerger con fuerza una serie de experiencias de radiodifusión comunitaria, hasta el año 2007, en que finalmente se aprueba la ley, se vivió un proceso largo, complicado, por momentos muy tortuoso, que yo le llamaría el paso de la legitimidad a la legalidad. Legitimidad en el sentido de que fueron ganando las radios comunitarias un espacio de legitimidad social, pero les faltaba hasta el 2007 la legalización de su situación y continuaban siendo ilegales. Entre 2005 y 2007 se genera el debate parlamentario sobre esta ley. La historia es muy interesante en sí misma, pero no me voy a detener en esa, sobre todo en cuanto a cuáles fueron las iniciativas y de dónde surgieron. Hay que decir básicamente que la ley llega al Parlamento no por iniciativa del gobierno de izquierda que lo tenía en su programa, sino por iniciativa de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y académicas que se la proponen a un grupo de parlamentarios, a los parlamentarios oficialistas, que la toman como propia y la someten a discusión parlamentaria, proceso que duró dos años muy interesantes en los que hubo intervención de una enorme cantidad de actores distintos. Las actas parlamentarias que estamos analizando ahora, hemos terminado en estos días de analizar en un equipo de investigación de la universidad, son muy interesantes para ver cómo fue discutida esta ley. ¿Qué dice la ley? Por un lado, define al sector comunitario, establece una definición de qué se entiende por sector comunitario, que no voy a detallar ahora, pero que es bien interesante en sus detalles, y que excluye expresamente lo que llama el proselitismo religioso y político. Este punto además ha generado una serie de cuestiones, debates y problemas posteriores, especialmente con el sector de radios religiosas, que han insistido en querer ampararse dentro de este marco legal, aunque la ley es muy explícita en el sentido contrario. La ley reserva un tercio del espectro total de radiodifusión en todas las bandas para el sector comunitario. Y hay que aclarar que la palabra radiodifusión refiere tanto a radio como a televisión, con lo cual a priori hay una reserva establecida por ley desde el 2007, estrictamente desde los primeros días del 2008, que fue cuando se promulgó, para este sector. No establece la ley límites de cobertura ni restricciones de financiamiento. Esto es bien importante porque va contra una idea muy generalizada en muchas partes de América Latina y en varios marcos legales, y es la llamada idea de las 3P. Está bien que haya radios comunitarias mientras sean pocas, pequeñas y pobres. Esta ley no prevé ese tipo de marco legal porque no le establece límite de coberturas a priori, no les llamó, por ejemplo, emisoras de baja potencia, como se les ha llamado en algunas legislaciones. No hay a priori ningún límite de cobertura. Una emisora comunitaria podría tener un alcance barrial, pero también podría tener un alcance nacional, si quisiera y justificara que la comunidad a la que se refiere tiene ese alcance. Hay que pensar, por ejemplo, que esto puede tener mucho sentido y lo tiene, por ejemplo, para una emisora vinculada a organizaciones sindicales. Los sindicatos en nuestro país suelen tener alcance nacional. Difícilmente una emisora con este tipo de inserción social se conformaría con un pequeño alcance territorial. Ni tampoco límites a la financiación. Una polémica vieja es si pueden o no y si deben o no tener publicidad las emisoras comunitarias. Lo que se ha planteado en este marco legal es que si quieren pueden. No se las obliga a tener, obviamente, y hay muchas que no quieren y que les parece mal usar este recurso, pero las que quieren pueden y no están limitadas legalmente. Hay algunos criterios y límites para la adjudicación de las frecuencias que resultan bien interesantes. Límites de tiempo, límites legales de tiempo. esto es un factor polémico, como vamos a ver, en todas las discusiones sobre legislación en Uruguay, y acaba de salir ayer, vale la pena mencionarlo, la consulta pública sobre el decreto de televisión digital, que por ejemplo establece un límite de tiempo, en este caso de 15 años. Comentábamos ahora con algún compañero que tal vez es un límite muy largo, es más habitual encontrar límites de 10 años, como el que establece la ley de radiodifusión comunitaria para la adjudicación de licencias, pero la tradición uruguaya para el sector comercial era no establecer ningún límite y dejar una zona muy ambigua con esto de las adjudicaciones precarias y irrevocables, que han terminado siendo adjudicaciones eternas. Hay además una serie de criterios bien interesantes sobre cómo debe presentarse una propuesta y cómo se discute. Hay además una distinción y una apertura de posibilidades para dos tipos de propuestas de radiodifusión comunitaria, unas generadas por asociaciones civiles a las que se les exige ciertos marcos legales y otras para lo que se ha llamado la figura del grupo de personas. No es necesario haber pasado por una legalización de una sociedad civil, una asociación civil, sino que incluso un grupo de personas puede también pedir una adjudicación de frecuencia, solo que en este caso se le da por menor plazo y en carácter de frecuencia compartida con otros grupos. Y finalmente, y esto me parece lo más interesante a los efectos de este comentario de hoy, prevé la ley mecanismos de participación social de dos tipos. El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, el llamado CHARC, que justamente acá tenemos algunos compañeros que lo integran, en este caso está por allá Oscar Cajo, que lo integra por la Universidad de la República, y está sentado por allí también Edison Lanza, que actualmente integra el Consejo en representación de las universidades privadas. Y hay en este Consejo también, por supuesto, las propias radios comunitarias con representantes. Hay en el Consejo asociaciones civiles, la Asociación de la Prensa, y debería haber, y ha habido dificultades por momentos para que haya representantes de distintos organismos de gobierno. En este momento está casi completa. Lo que ha faltado, y es llamativo, es una representación del Parlamento que también debería tener. La otra mecánica prevista es la de las audiencias públicas. Audiencias públicas que se realizan obligatoriamente cuando se hace un llamado a interesados en una frecuencia de radiodifusión comunitaria en una determinada zona, y los interesados en esa frecuencia presentan sus propuestas en papeles, pero también públicamente. Después me voy a referir a esto, y justamente mañana sábado, se van a realizar las primeras audiencias de este tipo en el país. Y es bien interesante estar atento a lo que va a pasar. Creo que debería ser un tema de amplia cobertura de muchos medios de comunicación lo que va a suceder mañana en tres localidades del interior del país. La aplicación de la ley. Hubo un registro inicial en el 2008 que llamaba a las radios comunitarias ya existentes a inscribirse en ese registro, lo que se llamó el censo, un término mal utilizado, creo yo. En todo caso, un registro voluntario, no era obligatorio, y de hecho hubo unas cuantas que decidieron no presentarse. Y hubo también, se supone, y a esta altura yo diría se ha confirmado, muchas que en verdad no existían o que quizás eran de dudoso carácter comunitario que sí decidieron presentarse. Porque se abría acá una ventana interesante para legalizar situaciones o en todo caso para generar situaciones. Se presentaron 412 emisoras que decían ser comunitarias y estar en el aire en el año 2008. Esto fue una sorpresa muy interesante porque no se esperaba tantas propuestas, tantas existentes, no propuestas nuevas, sino de radios que decían estar funcionando y que decían tener un carácter comunitario y aspiraban a ser reconocidas como tal. El Consejo Honorario Asesor tuvo un enorme trabajo, en condiciones muy difíciles además, entre 2008 y 2010, y finalmente se produjo una primera etapa de regularización de solo 38. Cuando uno mira el resto del proceso, la regularización posterior, la segunda etapa de otras 54, que esto es muy reciente en realidad, el proceso está culminando ahora en estos días, donde aparecen 54 más, este conjunto entonces de 92 radios son pocas si uno mira respecto a las 412 presentadas. Menos de un 25%. ¿Qué pasa con los otros tres cuartas partes de las radios? Lo que el Consejo entendió y el Gobierno aceptó es que no cumplen la mayoría de ellas con el carácter de radiodifusoras comunitarias. No tenemos todavía un estudio preciso, pero se estima, por lo que nos han dicho los compañeros que integran el Consejo, me olvidé decir también que tenemos al presidente del Consejo sentado por allá, nuestro compañero Martín Prats, que es también docente de licenciatura. Lo que nos han dicho los compañeros que integran el Consejo es que probablemente hay un centenar de ellas que claramente tienen un carácter religioso y por eso están excluidas por ley de este marco. Ahí hay una cantidad de anécdotas curiosas y muy interesantes que nos han comentado los compañeros, como aún conociendo o quizás desconociendo este marco legal, documentos que llegaron al Consejo planteando propuestas que esperaban que el Consejo fuera iluminado por Dios al tomar sus decisiones y les concediera la frecuencia a la que aspiraban, lo cual más o menos mostraba el carácter de alguna de estas solicitudes. Y leyendo el resto de las propuestas quedaba claro que tenían un fuerte vínculo con una iglesia, lo cual no está mal, pero las excluye de este marco legal. Ahora hay un proceso bien interesante que está en marcha en estos meses que han transcurrido en el año 2011, esto empezó a comienzos de este año, que es el cierre del llamado censo y la apertura a nuevos llamados en las localidades del interior primero, y habrá finalmente en Montevideo. Uno podría estimar que el total de llamados que se harán serán a 40 nuevas frecuencias comunitarias. El día de mañana se van a hacer las audiencias públicas en Durazno, en Trinidad y en Sarandí del Yí. Allí se han presentado propuestas en cada uno de estos lugares. En cada uno de estos lugares se ofreció una sola frecuencia, lo cual ha dado lugar a protestas de algunas organizaciones que entendieron que debieron ser más. En todo caso, habiendo distintas propuestas, de mañana, en esos tres lugares, los ciudadanos de esas tres localidades se van a juntar, todos los que quieran, para escuchar estas propuestas y para discutir sobre ellas y dar sus opiniones. Opiniones que serán tenidas en cuenta por el Consejo Honorario Asesor al dar su recomendación final al Gobierno sobre cuál de ellas en cada caso aprobar, y eventualmente recomendar al Gobierno que abra algún nuevo llamado a nuevas frecuencias en esos lugares si hay muchas propuestas interesantes e interesadas en emitir allí. Un problema de la aplicación de la ley es que, problema desde mi punto de vista en todo caso, es que se otorgaron coberturas limitadas, lo cual parece interesante por un lado porque evitó conflictos con el sector comercial y en general ha sido aceptado por el sector comunitario, pero yo creo al menos que esto tiene problemas con el espíritu de la ley y con algunas de las cuestiones que se van a venir en un corto plazo. ¿A qué me refiero? La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, con asesoramientos diversos, incluso de compañeros nuestros de la Facultad de Ingeniería, terminó encontrando una solución para las zonas de espectro saturado, especialmente el área metropolitana y alguna otra como la zona de Maldonado, que es adjudicar frecuencias 30-30, que se les ha llamado, 30 metros de antena y 30 watts de potencia. Si uno sabe algo de estas cosas, sabe que estamos hablando de coberturas pequeñas. Es decir, volvimos a la idea de la baja potencia. algo que no está en el espíritu de la ley, no está indicado en ningún lado. No ha habido protestas importantes respecto a esto, salvo en algunos casos de emisoras rurales que además están siendo probablemente solucionadas o ya se solucionaron, porque en general las adjudicaciones se hicieron para radios de carácter barrial que están interesadas en una cobertura barrial. Pero hay que mencionar algunos casos que no entraron. El caso quizás más notorio es el de Radio FEU, la radio de la Federación de Estudiantes Universitarios, que como algunos recuerdan, emitió en algunos momentos desde el Hospital de Clínicas y que obviamente no se conformaría nunca con una cobertura de ese tipo. Al menos le va a interesar una cobertura metropolitana y probablemente incluso otras. Repetidoras, otras posibilidades en el resto del país. Radio FEU en realidad no tuvo una buena opinión del Consejo por el modo en que se presentó, y esto es una anécdota muy interesante. El Consejo le sugirió que hiciera mejor los deberes para otra vez y que fueran un poco más prolijos a la hora de presentarse. Pero uno puede imaginarse qué pasaría si esto vuelve, y yo supongo, y diría, espero que vuelva, que los compañeros estudiantes presenten mejor una propuesta de este tipo cuando se abra pedidos de frecuencias, una posibilidad de presentar propuestas de frecuencias. En el caso de las zonas rurales ya ha habido protestas muy bien fundadas porque emisoras de carácter rural con poblaciones muy dispersas necesitan muchas veces coberturas bastante más amplias y algunas ya han pedido y ya se les ha concedido o está a punto de concedérseles una ampliación de su potencia o de su altura de antena o ambas para que puedan cubrir esa población dispersa que está interesada en escucharlos y que están interesados ellos en comunicarse con ellos. Hay un aspecto además de la ley que aún no ha sido aplicado y que esperamos que se aplique en el futuro, quizás hacia el 2013, cuando termine toda esta segunda etapa de aplicación, que es la posibilidad de que cualquier interesado se presente y pida una emisora, no espere a un llamado, pida una frecuencia, lo cual según la ley obliga a abrir un llamado. Este es un mecanismo interesante y que si uno lo piensa para situaciones que hemos vivido en estos días, una, que yo no sé qué tan atentos han estado, a mí me ha tocado responder preguntas a algunos periodistas sobre la frecuencia otorgada, en realidad transferida y aceptada la transferencia al hermano de un funcionario público de alto nivel y si eso da lugar o no a problemas éticos. Yo le comentaba a este periodista que el problema para mí no está tanto en este caso en si hay o no problemas éticos, sino el procedimiento mismo de no abrir cada vez que hay interesados un llamado público. Es decir, está bien, tú quieres una frecuencia, pero veremos si hay otros que también están interesados en esa zona y se abrirá todo el mismo procedimiento, audiencia pública, propuestas primero, audiencia pública y pasaje por el Consejo. El Consejo Honorario Asesor tiene esta integración que se ve acá y algunos problemas. Dos del gobierno, dos por agremiaciones de radios, dos por las universidades, dos por la sociedad civil, por los sindicatos y por organizaciones de derechos humanos, uno por el Parlamento, que la verdad es que nunca ha sido designado por el Parlamento, una oficina y cero recursos, digamos, ¿no? como cosas que se le han dado, incluso falta de una computadora que más o menos funcione y tenga conexión a internet, de teléfono y cosas por el estilo. Y sobre todo de apoyo administrativo para analizar, por ejemplo, más de 400 expedientes y trabajar con ellos. Esto es parte de los problemas de aplicación de las políticas. Yo digo con todo que me parece que esta experiencia tiene muchos aspectos positivos y ha sido calificada por algunos académicos en otras partes del mundo, hay incluso una tesis de doctorado que sostiene esto, como una experiencia original y casi única a nivel internacional de participación social en la gestión del espectro radioeléctrico. Por un lado, porque genera un marco legal adecuado, con restricciones mínimas y razonables, porque tiene un mecanismo de participación social indirecta a través del Consejo y directa a través de las audiencias públicas, porque porque si bien la participación es consultiva, pero tiene peso en las decisiones, aunque aquí hay una zona riesgosa y después me referiré a ella, porque se han establecido limitaciones de hecho en la cobertura, pero hasta ahora sin afectar las necesidades de las propias radios. Tiene también algunos aspectos complicados, algunos menos, además de algunos más. La falta de recursos para su aplicación adecuada, el papel asesor pero no vinculante de las decisiones del Consejo. Hasta ahora el gobierno ha hecho lo que el Consejo ha recomendado, pero podría no hacerlo. La falta de una política de promoción. Este es un aspecto clave que está en la ley, que le asignó al Ministerio de Educación y Cultura un rol de promoción de la radiodifusión comunitaria que yo diría hasta ahora prácticamente no ha cumplido. Y ahí hay una carencia bien importante, porque se trata no solo de legalizar, sino también y sobre todo de promover la existencia de este sector en sintonía con aquella definición política que les comentaba de la fuerza de gobierno hace unos años. Hay una zona complicada que es cómo se regulariza el espectro. Yo soy de la opinión que para aplicar en serio la ley de radiodifusión comunitaria no hay más remedio, en la zona metropolitana al menos, que barajar y dar de nuevo en materia de espectro radioeléctrico. Creo que no hay otra salida. Nosotros estamos, incluso como Universidad de la República, ahora penando en particular por la ampliación de la potencia de nuestra emisora, algo que probablemente consigamos antes de fin de este año. Es una buena noticia que debo transmitir, pero hay que decir también que el caso nuestro, igual que el de las radios comunitarias, aunque en situaciones distintas, está señalando la imperiosa necesidad de un plan nacional de frecuencias que piense todo de nuevo esto, que baraje otra vez. Y no hay modo de cumplir con el tercio del espectro radioeléctrico acomodando los huequitos que quedan libres y nada más. Esto sirvió para una primera etapa, pero no creo que sea la solución. Los problemas de límites de cobertura que ya los comentaba y los conflictos comerciales con los sectores comerciales, que creo que son inevitables, y el seguir intentando evitarlo es a la larga más negativo que positivo. Y acaba de venir enganchado el tema siguiente, una falta de actualización del marco regulatorio general de las comunicaciones en el país, que hace que la ley trabaje un poco sola, quede aislada y tenga muchos de los problemas que acabo de mencionar vinculados con la falta de un marco general más adecuado, y a ese tema paso enseguida justamente, que es la segunda experiencia a la que me quiero referir, que es la regulación general de los medios en Uruguay, que yo la denominaría, así como hablaba de la legitimidad a la legalización para el caso de las comunitarias, de la tierra de nadie a la ley de medios, la llamada ley de medios. Las políticas de comunicación en Uruguay han estado tradicionalmente fuera de la agenda política en general, o con una agenda confusa. Una agenda confusa que, por ejemplo, confunde políticas de comunicación con comunicación política. Que convoca debates sobre estos temas que uno cree que van a referirse a políticas públicas de comunicación, pero rápidamente se habla sobre si el gobierno se comunica bien o mal, cosa que es un tema muy interesante, pero que es otro tema conexo, pero distinto que este que nos interesa. Tierra de nadie, sobre todo porque no está clara la estructura institucional de nuestro país. ¿Cuál es la institucionalidad de referencia? ¿Cuál es el marco al que hay que referirse para dialogar sobre las políticas públicas en este sector? Si uno mira el marco vigente desde hace muchos años y su evolución, y mira la realidad actual, va a encontrar una situación muy distinta que para otras políticas. Si uno piensa lo que el primer gobierno de izquierda hizo en materia de políticas de salud, una de sus áreas de actuación más fuerte, sin duda, encontraba fácilmente cuál era el referente, el Ministerio de Salud. Sin duda había otros actores, pero había un actor público claro y notorio. Si uno quería pensar con quién dialogar sobre políticas de comunicación en el gobierno, no iba a encontrar, y yo diría apenas empezó a encontrar hace muy poco, algún referente claro a nivel de gobierno. Decía Victoria recién, no hay mejor política de comunicación que la que no existe, la frase de Tironi en Chile. Esa frase con más o menos se ha dicho varias veces, incluso nuestro presidente ha dicho una frase parecida el año pasado, no hay mejor ley de medios que la que no existe. Frase a la que tendré que volver obviamente. La idea que hay detrás de esto está muy bien sustentada en la inexistencia también de alguna institución que se haga cargo de este tema. Teníamos y tenemos todavía una situación en materia de medios muy parecida a la que Victoria describía para Chile, una concentración muy fuerte, un dominio del sector comercial, una debilidad del sector público. En esto una diferencia con Chile importante, donde sí Chile ha desarrollado con mil polémicas, pero una institucionalidad del sector público de medios bastante fuerte en comparación al menos con el caso uruguayo. Una ausencia o persecución del sector comunitario hasta el momento de la aprobación de la ley, yo diría por lo menos durante todos los años 90, después eso había disminuido, una baja producción y circulación de contenidos nacionales. El caso uruguayo ahí sí es peor que otros de Latinoamérica, siempre se ha dicho que por problemas de tamaño de mercado, creemos algunos que no solo por ese problema, el motivo o pretexto es que el mercado no da para producir, por ejemplo, ficción nacional televisiva de calidad porque no se puede sostener los costos de esa producción. Es una polémica compleja y yo creo que hay muchas maneras de demostrar que eso tiene debilidades como argumentación. En todo caso, lo cierto es que la tradición, sobre todo en el área audiovisual, en televisión particularmente, ha sido llenar la pantalla de contenidos importados. Importados como hace toda América Latina, de Estados Unidos en una medida muy grande, pero en nuestro caso además fuertemente importados de los países vecinos, particularmente Brasil y sobre todo Argentina, sin duda. En el año 2000, por primera vez aparece una institución importante que genera un marco de modernización relativa de las políticas en este sector cuando se crea la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, que fue vista con mucha sospecha por algunos y también con mucha expectativa por otros, porque por primera vez aparecía una institucionalidad distinta de lo que teníamos, con finalidades regulatorias que terminaron excediéndose a veces en su práctica, pero que eran una novedad en el país. En el 2005 asume el gobierno de izquierda con un programa claro, yo diría, y una política ausente. Es una paradoja un poco compleja. Programa claro en el sentido de que si uno lee los documentos programáticos, había programa. Sé que me tocan las generales de la ley y no debería decirlo así porque participé en la elaboración de ese programa, pero realmente volviéndolo a leer ahora, había suficiente programa con insuficiencias en algunas áreas, pero había que hacer con bastante claridad. Un ejemplo incluso de esto que es interesante, para referirme un minuto al tema anterior, tanto había programa que no solo había las líneas generales, sino que también había documentos escritos sobre qué hacer al principio y qué hacer un poco después. Por ejemplo, se decía que una de las primeras cosas que había que hacer era la regularización del sector de difusión comunitaria, y no se planteaba que fuera por ley. El camino legal, el camino de la ley, interesante por cierto, surgió ante la ausencia de política concreta del gobierno. Esto generó durante todo el periodo pasado, 2005-2010, lo que yo he llamado en algún texto el empuje desde afuera y desde abajo, desde afuera del gobierno y desde abajo, desde la sociedad, más que desde arriba y del gobierno, a la concreción de esas líneas políticas en acciones concretas. En algunos casos aprobación de leyes, en otros casos acciones de otro tipo. Aunque sí hubo algunas acciones concretas interesantes, como por ejemplo un empuje al sector público de medios, el fortalecimiento relativo de la televisión y la radio estatal. A partir de el año 2010, con el segundo gobierno de izquierda, se genera una situación distinta, porque por primera vez se ocupa con fuerza un espacio creado en el gobierno anterior, pero casi no ocupado, que era la Dirección Nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria. Dirección que había sido creada en el presupuesto del 2005, curiosamente, o no tan curiosamente, ni siquiera había sido designado el director o directora de esa repartición pública hasta el año 2008, aunque tenía un nombre en un organigrama, un nombre de cargo, y entre el 2008 y el 2010 la directora finalmente designada, con muy poquitos recursos, poca cosa había podido hacer. En el 2010 asume el segundo gobierno de izquierda y es designado Gustavo Gómez al frente de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, y se empiezan a generar una serie de iniciativas políticas interesantes. Entre otras, esta que les comento ahora, que es la propuesta de un marco posible para una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. En principio, el documento elaborado por Gómez decía una nueva ley de radio y televisión. El nombre era un poco distinto, el nombre fue cambiando en el propio proceso, y de hecho el documento ya sugería este cambio. Una de las cosas que justamente el documento dice es que no habría que pensar solo en radio y televisión, sino en este nombre que ha empezado a usarse, servicios de comunicación audiovisual, que incluye fenómenos referidos a la convergencia tecnológica, donde radio y televisión convergen con medios audiovisuales que utilizan otros soportes, como por ejemplo Internet. Una discusión que el documento de Gómez daba era si convenía una ley o dos leyes, una ley de telecomunicaciones y otra de servicios de comunicación audiovisual, o una única ley que abarcara ambos aspectos. Esto ha sido tema de polémica en muchos lugares. El caso argentino, por ejemplo, también planteó esta discusión y finalmente optó también en ese caso por una ley de servicios de comunicación, dejando para otro marco legal la cuestión telecomunicaciones, lo cual tiene unas problemáticas, pero tiene también algunas explicaciones interesantes. Problemáticas porque hay una evidencia en la convergencia creciente, y entonces regular distinto cosas que están convergiendo puede ser complicado y puede generar una cantidad de problemas. Comprensible también por una serie de razones de estrategia política, pero sobre todo de marcos de referencia internacional. Para decirlo de modo muy simple, las telecomunicaciones suelen caer en la órbita de la Organización Mundial del Comercio y los medios de comunicación suelen caer en las órbitas de las organizaciones de derechos humanos y sus relatorías de libertad de expresión, los organismos internacionales referidos a esto, la OEA, la ONU y la UNESCO, por ejemplo. Obviamente ambas caen de ambos lados, pero hay referencias fuertes internacionales distintas para uno u otro. El documento inicial que propuso el gobierno entonces prefería dos leyes, definía servicios de comunicación audiovisual, proponía algunos objetivos y principios tomados básicamente de los elaborados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un equilibrio entre los tres sectores de medios de comunicación, público, privado y comunitario, proponía criterios de adjudicación, criterios para evitar la concentración de los medios, cuotas mínimas de contenidos nacionales y protecciones para ciertos sectores de públicos que evitar la discriminación, y proponía un marco institucional nuevo. ¿Cómo se trabajó entonces entre agosto y diciembre del año pasado en esto que se llamó el Comité Técnico Consultivo para la nueva ley de medios? El mecanismo es interesante y yo creo que es una pena que haya quedado como quedó un poco oculto por la discusión final en torno a las declaraciones del presidente. Porque en la comparación internacional, así como hablábamos de la gestión del espectro radioeléctrico en el caso de radiodifusión comunitaria, visto como un caso bastante único, yo diría, este también es un caso un poco único, y vale la pena ver sus claroscuros, cómo fue, cómo funcionó. Estaba integrado este organismo por unas 15 personas que eran representativos, pero no representantes, de distintos sectores sociales, empresas, productores, sociedad civil, academia, etc. Estaban allí, si uno mira las personas concretas, los presidentes de la Asociación Nacional de Broadcasters de Uruguay, ANDEU, el presidente de la de RAMI, las radios del interior, el presidente de los cableros, etc. Si uno mira, entonces eran todos figuras notorias de cada una de sus organizaciones, sin embargo, no representaban a sus organizaciones porque estaban allí expresamente a título personal. Este era el acuerdo que se había hecho. Esto tenía ventajas y desventajas. Las ventajas las veremos enseguida. Obviamente, una desventaja podría tener que ver con desdecir después lo que se había acordado sobre a título personal. Este organismo se reunió 15 veces a lo largo de 15 semanas, elaboró un acta de cada una de sus 15 reuniones, un acta que daba mucho trabajo elaborar y se discutía al principio de la siguiente reunión con mucho cuidado si reflejaba exactamente o no los acuerdos y los desacuerdos a los que se había alcanzado la reunión anterior, y un informe final que tiene unos 80 puntos, de los cuales 70 son de acuerdo y unos 10 de desacuerdo. Por supuesto que los números no son lo único que cuentan, porque uno podría decir justo los 10 desacuerdos son tan importantes que tiran por tierra todo, pero yo diría que no, y que es sintomático esto de que haya habido tantos acuerdos. El documento final menciona los objetivos y principios generales, que no voy a enumerar ahora porque el tiempo se ha hecho largo, adopta una definición muy precisa sobre qué se entiende por servicios de comunicación audiovisual, tan precisa que dio lugar a muchas y largas polémicas, en particular con un sector que insistió hasta el final que quería quedar excluido de esta definición y que se sentía fuera, que es el sector de la televisión por cable. Que insistían en que ellos no entraban en esto y todo el resto del comité entendía que sí quedaba claramente comprendido en esta categoría de servicio de comunicación audiovisual. Se establecía una mecánica interesante sobre el problema de las adjudicaciones y los plazos. Criterios de adjudicación parecidos a los de la ley de radiodifusión comunitaria y criterios de adjudicación parecidos a los que un decreto del año 2008 también estableció para el sector privado comercial, pero solo por decreto y no por ley, y que es muy parecido al del sector comunitario. Una comisión asesora, audiencias públicas, etcétera. Hay que decir que así como mañana se van a hacer 3 audiencias en el interior, el año pasado, 2010, hubo audiencias también en el interior del país para el sector comercial, del mismo tipo. Ahora esto quedaría por ley y la gran polémica en torno a los plazos. Básicamente, en torno a este tema, lo que hubo fue del sector privado un rechazo a cualquier plazo. Desde el resto del comité, del sector privado, empresarios, dueños de medios, quiero decir, no de los productores, que sí comparten la idea de plazos. Y del resto del comité la idea de que tenía que haberlos. Y finalmente una cosa interesante, y es que yo lo resumiría así. El sector de empresarios insiste en que no debería haber plazos, pero admite que si los hubiera, deberían tener tales y cuales características. Si uno lee el documento con atención, le da al gobierno todo el marco posible para establecer plazos que pueden tener un razonable apoyo o una razonable aceptación también del sector privado, si eso es lo que quiere. Algunos criterios para garantizar la competencia de verdad y la diversidad, evitando la concentración. Ahí hubo zonas de desacuerdo importantes, pero hay una que a veces pasa desapercibida y que yo creo que es clave, y es que todo el mundo estuvo de acuerdo en que debe haber un equilibrio entre el sector público, el privado y el comunitario. Aceptar este criterio como principio general creo que marca un antes y un después en la posición de los empresarios respecto al tema. Que esto después pueda tener mil maneras de evitarse por otras vías, como vimos en el caso de la radiodifusión comunitaria, es posible, pero el principio vale. Hay una serie de cuestiones muy interesantes sobre el sector público, otras sobre el sector privado y otras sobre el comunitario. Me refiero solo a una, porque el tiempo ya no da, que es lo que dice sobre el sector público. Y dice, entre otras cosas, que hay que ir a la construcción de un sector público verdaderamente público y no gubernamental. No hay una queja muy fuerte en Uruguay sobre que la radio y la televisión estatal sean gubernamentales o gubernistas, pero hay que reconocer que el marco institucional no ayuda, como nos ha hecho notar más de una vez alguno de nuestros colegas extranjeros, lo hizo hace no mucho tiempo acá un amigo de la casa, el compañero argentino Martín Becerra, dijo, bueno, está muy bien, pero ¿quién nombró a la directora de Televisión Nacional? Bueno, la nombró el gobierno. Tenemos muy buena relación con ella, acabamos de firmar un convenio con Televisión Nacional, pero el mecanismo no es bueno. El documento final del CTC también habla de una cosa interesante. Esto no estaba en la propuesta inicial del gobierno, que es la idea de los derechos de las audiencias y cómo defenderlas, y se propone una serie de cuestiones en torno a esto, y en particular una figura que tuvo acuerdo también del Consejo, que es la del defensor de las audiencias. Una figura parecida a algunas que existen en otras partes, en Uruguay hay hasta ahora una sola, que es el defensor del vecino de Montevideo, pero hay el defensor de los derechos ciudadanos y mil otras parecidas. Hay un capítulo sobre producción nacional de contenidos y cómo estimularlo. Hay un capítulo al cual yo le tengo un cariño especial y que tampoco estaba en la propuesta del gobierno, que es la relación entre educación, comunicación y medios, y que propone un plan nacional de educación para la comunicación con una serie de elementos, creo yo, bastante interesantes, unas referidas a la formación de profesionales en el área, y eso nos afecta a nosotros, especialmente a la universidad, y otra referida a la formación de los ciudadanos respecto a la comunicación, que yo creo que es un capítulo particularmente rico. Y un tercer aspecto referido a cómo conceptualizar los medios como educadores en general. La idea de que lo educativo en los medios no son los espacios educativos solamente, más aún, una referencia explícita a que esos espacios educativos suelen ser los menos educativos de todos, porque entre otras cosas nadie los mira. Televisión educativa suele ser la hora de cambiar de canal, porque es lo más aburrido que hay en general, y en cambio propone un enfoque en lo educativo desde otros espacios como la ficción y la información. Y finalmente propone el documento del comité, con mucho cuidado, pero con acuerdos entre todos y algunos matices que quedaron reflejados, que muestran un par de alternativas posibles sobre cómo construir una nueva institucionalidad que tenga, yo diría, tres características claves, y se proponen los organismos concretos y un esbozo de cómo podrían funcionar. Organismos de diseño de políticas, organismos para la regulación y organismos de participación social, o bien la participación social en los otros dos espacios, en los de diseño y los de regulación. Las reglas de juego que tuvo este comité y que me parece que explican lo que yo creo fue un trabajo interesante y rico, fueron las siguientes: proceso público y actas públicas. Las reuniones eran públicas, cualquiera podía ir y verlas. Tuvimos reuniones muy solitarias donde estábamos solo los miembros del comité, creo que ninguna estrictamente solo los miembros, siempre hubo alguien allí alrededor, y hubo algunas con barras un poco multitudinarias, en algunos momentos complicadas porque querían meterse en la conversación, y la regla de juego era que solo entraban por invitación. Esa es una segunda regla, justamente. La posibilidad de aportar muchas otras cosas por otras vías, por ejemplo, mandando documentos y aportes que se iban colgando en la web que tuvo todo el mecanismo de consulta pública. Un foro público que se iba a hacer al final y que no se hizo finalmente por el episodio frustrante y frustrado de las declaraciones presidenciales y quizás por otros al final. Este carácter de representativo pero no representante es que permitía a cada uno moverse a hasta cierto límite, pero moverse de sus posiciones institucionales y, por ejemplo, decir con mucha frecuencia, bueno, ustedes saben que la organización que yo integro y que presido tiene tal o cual postura, pero yo personalmente estaría dispuesto a discutir sobre esto o aquello, lo digo a título personal, etc. Estos movimientos permitían una flexibilidad que probablemente no hubiera permitido si cada uno permanentemente refiriera a su organización, aunque había una gran ambigüedad. Con mucha frecuencia alguien decía yo pienso, pero con mucha más frecuencia alguien decía nosotros pensamos, y cuando alguien decía nosotros estaba refiriéndose a un conjunto institucional. Un gran esfuerzo por acuerdos, por acordar cosas, expresando sí desacuerdos, porque esa era otra regla de juego muy fuerte, es decir, no había que consensuar, no había obligación de consensuar nada, pero se encontraron muchos consensos y se expresaron algunos desacuerdos. Yo diría, el marco general y el clima que se logró era de búsqueda de acuerdos y se encontraron muchos. Un papel de los medios que yo diría escaso y diverso. Hubo buena información en algunos casos, no mucha, y hubo también una tendencia de algunos medios a inventar conflictos. Por ejemplo, noticias del estilo de los integrantes de este comité que representan a los empresarios, aunque no los representaran, no están de acuerdo con esto, con lo otro, etcétera, etcétera, señalando exclusivamente las diferencias que se habían producido. Un manejo bastante conocido cuando se quiere generar ciertos marcos alrededor de una discusión. Un trabajo muy fuerte que nos tocó hacer a algunos compañeros, particularmente a Edison, que está allí sentado, y a mí, que también desde la presidencia y una especie de vicepresidencia del comité, respecto a cómo se construía la agenda, cómo se coordinaba la reunión y cómo se hacía el acto. Se partió con una agenda muy precisa y se modificó por la mitad en un acuerdo muy preciso también respecto a ampliar algunos temas y reordenar algunos que habían surgido por el camino. Se partió de un documento base, pero además se recogieron documentos muy importantes, sobre todo los de la Coalición por una Comunicación Democrática, que es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil y académicas que se activó mucho con este mismo proceso y que fueron presentando muchos aportes. Y yo diría también la buena disposición personal jugó a favor, disposición personal de los integrantes del comité, en el sentido de que también las casualidades, las buenas casualidades ayudan. Alguno de los presidentes de estas asociaciones diversas que les comentaba, quizás tenían ellos personalmente una buena disposición que no hubieran tenido otros presidentes de esas mismas asociaciones en otras épocas. Y su voluntad de diálogo ayudó. Los problemas de este mecanismo, yo diría tres o cuatro cosas. Por un lado, el final con sorpresa desconcertante y un poco amargo, el episodio de la papelera del presidente, que creo que todos conocen. Esa declaración del presidente Mujica sobre la hora y el día que estábamos cerrando el informe. La anécdota, para los que no la conocen, es que el domingo 5 de diciembre le mandamos al comité el texto del informe y en la mañana del lunes 6 nos íbamos a reunir para discutirlo, los 15 del comité, pero en esa mañana los diarios publicaban las declaraciones del día anterior del presidente diciendo que él no conocía ninguna ley y que si se la traían la iba a tirar a la papelera. Por supuesto que esa mañana de trabajo fue muy extraña y complicada. La primera hora se nos fue en decidir qué hacíamos, si valía la pena o no hacer el trabajo. Se acordó que sí, después de una larga conversación y de bajar algunas calenturas y desánimos. Y el trabajo fue terminado, el documento se hizo, se le entregó al ministro unos días después y se colgó en la web. Por otro lado, algunos problemas que también pueden estar jugando. Los problemas de, por un lado, recursos y viabilidad técnica, y los de recursos y viabilidad política. ¿En qué sentido? Los de viabilidad técnica, yo diría, en este caso, puede haber habido, a diferencia quizás del anterior, un poco más de sostén para que el organismo funcionara. Ahora, yo no sé si hubiera esto continuado más tiempo, si hubiera sido posible. Lo que es más dudoso quizás es el problema político detrás, la duda de qué tan frágiles o qué tan sólidos son acuerdos sostenidos sobre representaciones personales y no institucionales. Mi balance final es que quizás mirando el episodio este y mirando lo que ha pasado en estos meses, que aparentemente ahora va a tener alguna vuelta de tuerca, va a estar dentro de un rato aquí en esta sala el viceministro de Industria, que ha dicho varias veces y supongo volverá a decir que el gobierno va a presentar la ley al Parlamento, pero digamos que a fin del año pasado la sensación que tuvimos muchos es que la sociedad estaba más dispuesta que el gobierno a avanzar en este terreno. Son entonces dos experiencias distintas, complementarias, en algunos casos contrapuestas, que marcan, muestran simplemente caminos para la participación social. La primera, con el mecanismo indirecto del Consejo e indirecto de las audiencias, y directo, perdón, de las audiencias públicas, y con otra serie de características alrededor, y la segunda con este mecanismo indirecto, pero que esperaba tener algunos mecanismos más directos también, y algunos los tuvo a través de recoger propuestas de todo el mundo vía web, para que la ciudadanía se meta en estos temas también. Yo creo, y con esto termino, que hay una parte del trabajo que nos toca a los comunicadores. Los pocos que somos hoy en la sala es un mal síntoma de eso, digamos, pero también otros eventos donde hemos tenido mejor convocatoria muestran la utilidad y la importancia de que estos temas no queden entre pocos, porque igual que lo que decía Victoria, cuando estas discusiones son de pocos, el problema no es solo de los que nos interesa el tema, el problema es sobre todo del conjunto de la ciudadanía que al estar lejos termina no enterándose de decisiones que las terminan afectando de modo muy muy importante. Entonces, compartir con ustedes el balance provisorio, obviamente, de dos experiencias, sobre todo provisorio en el caso de la ley de radiodifusión comunitaria, porque es una ley todavía en marcha y de muy compleja aplicación. En el caso del comité consultivo, ya terminó, hizo su trabajo hasta donde pudo hacerlo. Creo que puede ser útil porque seguir pensando sobre cómo vamos a impulsar nuevos mecanismos de participación ciudadana en todo lo que se venga de aquí para adelante, sea un debate en el Paraninfo con poco o mucha gente, o sea participación en mecanismos consultivos o decisorios en los organismos de regulación o en los organismos de diseño de políticas, va a ser clave para el futuro de las comunicaciones y su democratización en Uruguay, y eso a su vez puede ser una experiencia interesante para el resto de la región. Gracias.
Pregunta, comentario, que me hace la felicidad por la petición. Y hacerle una pregunta: si hay un ejemplo concreto de una radio comunitaria con un impacto real y de audiencia importante, ¿no? Porque a mí lo que llama la atención es que claramente estamos en una herramienta, o para el periodista, lo que llama la operación formidable, lo que está ahí, porque no se utiliza, yo recién hablaba de poder después ver a la clase nacional. No lo conozco ninguna iniciativa, porque con ustedes, hay un bien estado de la clase nacional, aplicando la herramienta de la clase. Pero dos preguntas, con esto un ejemplo concreto, con un impacto real en la audiencia, y dos, hacer una reflexión de por qué.
Sobre la primera pregunta, la mejor respuesta la vamos a tener en un tiempito más. Vamos a hacer encuestas de audiencia con tres casos que hemos elegido en un equipo que está funcionando en la universidad. Acá hay algunos compañeros de ese equipo que están. Pero vamos a tener ahí los datos muy precisos. Dos radios de Montevideo y una del interior, casos que elegimos por buenas razones, distintas entre sí, etcétera, etcétera. Y de esas tres, que son solo tres, pero al menos de esas tres vamos a poder ir precisamente cómo es la audiencia, cómo está compuesta, qué escucha, qué no escucha, etcétera, en unos meses. Sin embargo, ya hay estudios. Digo, para no rechazar. rechazar la pregunta y además impresiones razonables. Las dos cosas van. Hay un estudio que hizo un equipo de estudiantes universitarios en un libro que salió hace muy poquitos meses, Las radios no son ruido, y ellos hicieron una encuesta de carácter nacional para un conjunto muy importante de radios, las vinculadas a MARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Algunos dudan, incluso integrantes de las radios, sobre si efectivamente los números están bien del todo, si las cuestiones estadísticas se resolvieron bien. De todas maneras, para esas radios, que son unas cuantas en este caso, las mediciones de audiencia son bien interesantes. Estaría mostrando que, en principio, en las zonas donde hay cobertura de estas radios, más de la mitad de la gente por lo menos sabe que la radio existe y más de un tercio las escucha, en términos generales. La encuesta lamentablemente no, aunque es posible hacer los desagregados radio por radio, los propios autores del estudio sugieren no hacer ese desagregado. Nos hemos tomado el trabajo de hacer, porque tenemos la base de datos, los desagregados para algunos casos, y justamente algunos desconfían de sus propias mediciones, aún la gente de la radio. De todas maneras, hay un dato interesante. Hay además una encuesta anterior, al menos de un caso que conocemos, el de Radio El Puente, en La Teja, que quizás es uno de los emblemas de este caso, de estas radios, por su historia, por su trayectoria, etcétera, que hizo hace unos años, se encargó y pidió, en acuerdo con la universidad, un estudio de audiencia que le daba bastante bien, ¿no? Una medición muy importante de audiencia. Una cuestión más de la mitad de la gente escuchando la radio. Una cuestión de todas maneras bien interesante en este sentido. Por un lado, se comparte en general la audición de estas radios con otras, entre otras cosas porque muchas veces, ahora están obligadas, pero no lo estaban hasta hace poco, antes de entrar en este marco legal, no tienen la obligación de transmitir todos los días, y eso ya les pone un límite si no cubren una transmisión importante, sobre todo en horarios clave, ¿no? De escucha típica de radio, como las mañanas entre semana. Si cubren solo el fin de semana está bien, pero no alcanza. Ahora están obligadas las que fueron autorizadas en el marco mayor, como asociaciones civiles, a transmitir un número importante de horas por día, al mínimo establecidos y demás, y esto puede empezar a marcar también diferencias. La otra cosa que es una de las impresiones, ahora ya hablando de impresiones que uno tiene, es que muchas veces hay más conocimiento que escucha. La radio es conocida, y es conocida a veces más como una organización de referencia que efectivamente como un medio que se oye. Entonces, sí, yo la conozco, pero usted la oye, bueno, no mucho. No solo la conozco, la quiero, la defiendo, me importa, qué bueno que esté. Y la escucha, bueno, no, muy poco. O si se le pide recordación de algún programa concreto, es muy difícil encontrar esto. Esto lo vamos a saber con más precisión para algunos casos, pero esto tiene que ver con cómo se han construido estos medios, muchas veces más como una organización que proponga la comunicación en la zona, que especialmente como una radio. Esto tiene pros y contras y daría para toda una conversación interesante, y coincide con estudios en otras partes de América Latina que han mostrado cosas parecidas con algunos casos similares y que muestran, por ejemplo, que algunas radios en algunos lugares han mantenido una especie de estado de latencia, defendidas pero no escuchadas, defendidas por sus comunidades pero no muy escuchadas, pero muy escuchadas en algunos momentos clave donde pasan a ser importantes por alguna circunstancia coyuntural, conflictos, etcétera, que llevan a que esta audiencia crezca, y ahí a veces también se reformulan los proyectos radiales. La última, respecto a la otra pregunta, sí, una respuesta precisa. Un caso que mencionaba a nivel de radio es el caso FEU, obviamente ahí sí había un interés distinto. Y el otro caso en el que me tocó trabajar un tiempo, ayudando a formular la propuesta, no es de radio, sino de televisión. Y es un caso que ha quedado un poco olvidado en la agenda. La Central de Trabajadores, el PCNT, hace varios años, presentó un pedido de frecuencia de televisión que quería encuadrarse en el espectro comunitario. Cuando la ley es aprobada finalmente, se presentó inmediatamente al gobierno para plantear esto, y se le dijo que tenía que esperar el plazo legal de 6 meses hasta que el registro criminal, etcétera, y después se le dijo que ya era medio tarde, que no se llegaba porque se venía el segundo plazo legal límite, que era la veda electoral, que como ustedes saben se autoimpuso por ley, en este caso el gobierno anterior, y que rige desde ese entonces, que impide adjudicar frecuencias un año antes y 6 meses después de cada elección nacional. La vigencia de la veda complicaba, pero el gobierno encontró una salida, que era darle al Ministerio de Educación y Cultura la administración de una frecuencia para el sector comunitario, y el Ministerio conversó con la Central de Trabajadores, que a su vez tenía en su proyecto participación de la propia Federación de Estudiantes y de la Federación de Cooperativas de Vivienda, y había tenido el explícito y oficial apoyo de la Universidad de la República para ese proyecto. El Consejo Central había acordado darle un apoyo fuerte a ese proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura se trabó en problemas técnico-políticos de los típicos de aplicación de ley, que si había frecuencia disponible, analógica obviamente, en ese caso no todavía digital, un tema que estos días empieza a discutirse, y finalmente no encontró el modo de solucionar esto y finalmente no hubo ninguna adjudicación concreta. Algunos recordarán que se habló mucho del Canal 8, si estaba disponible o no estaba disponible, que sí, que no, que había interferencias, que no se podía, que sí se podía. La propia Central de Trabajadores yo creo que no insistió lo suficiente en defender su proyecto y llevarlo adelante, pero esa propuesta sigue latente allí. Hace 15 días, en una charla que tuvimos donde estaba presente Juan Castillo de la Central de Trabajadores, él volvió a decir que seguían interesados en este proyecto, así que yo diría que el interés todavía está latente. Yo supongo que va a haber otras propuestas de este tipo, tanto en televisión como radio, y ahora además que se viene la televisión digital, no solo supongo, esperaría fervientemente que las haya, porque el problema de espectro ya no va a estar sobre la mesa, el problema va a ser la capacidad de llegar más allá. Termino con esto, porque la pregunta creo que vale. Sí tenemos la duda de si el sector comunitario va a ser capaz efectivamente de ser una alternativa. Es una duda mezcla del pesimismo de la razón a veces y el optimismo de la voluntad. Creo que sí vale la pena, es una apuesta muy necesaria y muy fuerte, pero también debemos reconocer que le ha costado hasta ahora y que aún con el nuevo marco legal no es sencillo que esto realmente florezca y crezca. Ahí se necesita, entre otras muchas cosas, políticas activas y no solo la regulación del gobierno en la promoción de este sector, y se necesita probablemente un pienso y un trabajo muy fuerte del propio sector para adquirir la fuerza que muchos esperamos que tenga, pero no sabemos si efectivamente tendrá. Sí, del corte.
Mi pregunta era convergente con la tuya, pero no desde las audiencias, que ya lo iba a plantear también, sino desde el uso de las frecuencias y los contenidos que se producen, si hay algún relevamiento en relación a cuál es el tipo y calidad de los contenidos que se producen a nivel de las emisiones de organizaciones comunitarias y demás que tengan. Y el otro, que parcialmente lo contestaste, es cuál es el impacto que está teniendo la convergencia digital en relación al pedido de frecuencias y en relación a otro tipo de formatos y de y que pueda adoptar la participación pública y el uso de medios.
A ver, con respecto a los contenidos del sector comunitario, te respondería en primer lugar un poquito lo mismo que en el caso anterior. El estudio en el que estamos ahora embarcados nos va a dar más elementos. De todas maneras, tenemos ya una serie de elementos interesantes. Incluso en la presentación de avance de ese proyecto que hicimos hace unos meses, ya dijimos algunas cosas sobre esto. Y hay además otros estudios previos que ya mostraban estas cosas. El libro de nuestros compañeros Orcajo, Bowis y demás, dos libros sobre el sector comunitario, ya hacía análisis de los contenidos de las radios comunitarias. Nosotros, bueno, el libro también de este grupo estudiante que yo mencionaba también menciona algunas cosas al respecto. Y algunas impresiones sobre esto es que, si bien hay un discurso muy fuerte de parte de las radios comunitarias respecto a la cobertura de la información local, de las comunidades, de lo comunitario, etc., uno tiene la impresión que a la hora de la verdad emisora se llena, las emisiones se llenan principalmente con música, igual que en muchas otras emisoras, que es difícil sostener una producción constante y que hay excelentes ejemplos probablemente de muy buenos programas que lo logran, pero que les cuesta sostenerse en el tiempo con regularidad, con una producción pareja, etcétera. Pero esto lo vamos a tener con mucha más precisión en el próximo tiempo. Digo, para una mención muy general de los dos tipos básicos de contenido, ¿no? La información local y lo que hay hoy en las emisoras. La información local y la musical. En la musical también hay una ventana interesante que muchos mencionan y que algunos realmente logran, que es el espacio para la música del lugar también, ¿no? La producción musical de cada uno de los lugares. No sé si eso era, responde a tu pregunta. Estabas pensando en el sector comunitario. Ahí está. Ese es el otro factor que estamos evaluando. Es uno de los nudos del proyecto de esta investigación en el que estamos. ¿Qué es eso de la participación y cómo se da? ¿Sí? ¿De qué diversas maneras se da? No hay un modelo solo. Es bien interesante el libro de nuestros compañeros estudiantes también de extensión, Las radios no son ruidos, que muestra, por ejemplo, los organigramas de varias radios distintas y su modo de funcionamiento. El esquema organizativo, que a veces estaba dibujado, a veces se dibujó para el estudio, digamos, ¿no? Nosotros estamos también estudiando eso y es una de las cosas más interesantes. Para algunos la participación es que la gente venga a la radio y pueda decir lo que quiera. Para otros es un mecanismo estable de discusión de los contenidos globales. Para otros es vengan y hagan un programa, ¿no? Hay muchas modalidades distintas. El reparto de programas, ¿no? Bueno, a ver, hay un grupo que pide esto, o la búsqueda incluso de a ver que tal o cual organización tenga un programa, si es que ella no lo propuso, salir a buscarla, digamos, para que lo hagan, pero también recibir las propuestas de un grupo de jóvenes que quiere hacer un programa, etcétera, etcétera, o una organización determinada que plantea un espacio. Esta gama muy diversa de posibilidades está en juego y en muchos casos queda flotando la pregunta cuál de ellas es más potente, todas valen del mismo modo, qué produce cada una de ellas y si al final de la cuenta eso que llamamos la comunidad, que es una abstracción a veces muy difícil de agarrar, sobre todo en marcos urbanos densos, efectivamente siente como propia esa emisora. Es parte de lo que vamos a indagar más a fondo en este estudio que estamos haciendo ahora. Uno tiene una cantidad de sospechas que muestran el vaso medio lleno y medio vacío en todo sentido. Ni tanto ni tampoco. Es cierto que son experiencias ricas y valiosas, donde hay muchas más posibilidades de participación que en ningún otro caso, de medios, y al mismo tiempo muchas veces no logran lo que quieren. Distintos, a veces son los casos en el sector rural. Alicia estuvo con un grupo de compañeros hace una semana, ¿no? 15 días, perdón, en Cerro Pelado, en Rivera, una emisora del liceo de la zona, en fin, que es muy interesante, el MEVIR, el liceo, etcétera, todo lo que había alrededor pasa. Es un marco distinto, donde las cosas se sienten de otro modo, donde la idea misma de comunidad probablemente tiene otra fuerza y entonces las cosas tienen otra historia, en fin. El liceo apropiándose, generando la iniciativa y apropiándose. No creo que haya una historia única, repetida en todos lados, pero hay algunos parámetros que uno empieza a encontrar que marcan esta diversidad, estas muchas caras de la participación, y es justamente el tema que quizás a nosotros más nos interesa, y tenemos un acuerdo incluso con la Dirección de Comunicaciones, allá anda Gustavo Gómez, con el cual hablamos sobre este acuerdo, y acordamos hacer algunas cosas justamente para ayudar a las radios a pensar este problema particular, más allá de lo técnico y demás, que también es muy importante, los contenidos y demás, pero esta cuestión en particular, este foco en particular. En las reuniones informativas previas a todo este proceso de audiencia pública, fue muy interesante, en la que al menos yo pude participar en Fray Eventos, ver lo que les había pasado en ese sentido a alguna de los proyectos rechazados por el Consejo, ¿no? Rechazados por no suficientemente comunitarios, digamos, ¿no? Que muchas veces era la iniciativa de una persona con mucho empuje, probablemente muy querida en su lugar, y que decía, pero más participativo que yo no hay nadie. Y uno uno podría decir, está bien, tiene razón, y en realidad abre todo el micrófono y llama gente y demás. Y la sugerencia, el propio Gustavo se la hacía en algún caso a este, y le hacía a nosotros, es, bueno, ¿por qué no buscas alguna manera en que eso se exprese de un modo un poco más constante, en decisiones más colectivas, y no solo en decir, yo tengo el micrófono abierto para todo el mundo? Lo cual en un pueblo chico es muy importante también, y es muy habitual, incluso de cierta radiodifusión comercial, hay que decirlo, y esto ha sido parte de la discusión también, ¿no? También, paréntesis, ya de paso digo, una charla interesante en uno de estos casos, decía, con alguna de las radios rechazadas en el caso anterior, yo creo que nos rechazaron porque en realidad, como no teníamos personería jurídica, se la pedimos a una iglesia. Pasó de todo, digamos, en este proceso de regularización. La otra tuya era la convergencia. Ahí hay muchas cosas. El decreto de televisión digital, que está desde ayer colgado en la web y que Gustavo nos pedía a todos, y les pedimos a todos que opinen, hay 7 días para eso, es en parte un ejemplo de esto, aunque no exactamente. A ver, la digitalización de las frecuencias de televisión en particular, una de las consecuencias posibles que tiene es el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, porque al menos en televisión de definición estándar se abre una posibilidad mucho mayor, como ustedes saben, allí donde en el mismo ancho de banda donde cabía una señal caben 4 o 5. Eso hace que la oportunidad de espectro es mayor, y la pelea con el sector comercial, si se trabaja bien, y yo diría que en principio la primera lectura rápida del decreto indicaría que sí, abre posibilidades, por ejemplo, para el sector comunitario. De hecho, ya hay reservas para ese sector y para el sector público, como no había habido antes. La otra cosa es los soportes de otro tipo, el caso internet, el caso incluso de las múltiples cruces, lo que se llama la televisión híbrida, por ejemplo, que son de las cosas que ya se están viniendo y se van a venir cada vez más. Yo diría, en ese sentido sí, hay una enorme cantidad de oportunidades, pero coincido también con Victoria que hay que abrir una expectativa moderada, en el sentido de que decir, bueno, ahora internet es la salida para todo, puede ser un poco engaño. La salida para todo tipo de contenido sí, es la garantía de que mucha gente los ve y acceda a ellos, no. Porque las culturas no cambian tan rápido, sintonizar la tele y la radio sigue estando muy fuerte en nuestra cultura. No es claro que eso vaya a cambiar tan velozmente, pero es cierto que está cambiando muy velozmente, y muchos de nosotros es probable que en vez de mirar la tele por cualquiera de sus vías, nos estemos esta noche bajando no sé qué película de Cuevana y mirándola. Y entonces, bueno, la cosa cambia. Y por supuesto las mil cosas que hay en YouTube y demás. Me parece que esta es una de las zonas más interesantes para los estudiosos y para los ciudadanos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo aprovechar y hacer de eso oportunidades? ¿Cómo minimizar los riesgos de que la concentración vuelva por otras vías, de que las oportunidades se desaprovechen en contenidos enormes y variados, pero muy poco interesantes para la mayor parte de la gente? Es parte de nuestra discusión actual. El caso celulares es otro. ¿Cómo vamos a producir contenidos para ese dispositivo que cada vez es más un receptor también y que sigue siendo además un emisor? En fin, hay un universo de posibilidades, hay un universo de riesgos, hay algunas cosas que sabemos, como las oportunidades que va a abrir la televisión digital, y otras muchas que no sabemos y que tenemos que estudiar, seguir y trabajar todo el tiempo para saber qué podemos hacer. El principio básico es que muchos contenidos van a tener vehículo en todas las plataformas con distintos formatos, y que tenemos que comprender eso desde el principio y no pensar solo sobre plataformas únicas, sobre esto lo hice para televisión y nada más, sino que puedo pensarlo de otro modo. y cerramos porque hay casi de corte.
Respecto a la ley de medios, ¿se han considerado acciones estratégicas para llevar este tema a la agenda pública y principalmente aprovechando que también hay una coalición de organizaciones sociales, de gran variedad y más de 20 organizaciones que trabajan en este tema? Porque parece ser una de las deficiencias, porque, bueno, muchas veces para obtener respaldo político y el apoyo se necesitan movilizaciones particulares y que el tema sea incluido para ser considerado.
Está claro. Si vos proponés que salgamos a la calle después con pancartas, yo salgo. Pero, a ver, creo que sí, la coalición ha hecho muchos esfuerzos, quizás no lo suficientes y quizás le va a hacer más. Lo miro a Edison, que es protagonista en esto. Digamos, nuestro fracaso de convocatoria hoy es un problema, pero es parte de esos esfuerzos. Hay que decir además que viene enmarcado esta convocatoria de hoy en una serie de decisiones que también intentan o van intentando marcar agenda. Por ejemplo, en el caso de la universidad, nuestra licenciatura hizo una declaración a partir de un hecho puntual, que es la remoción próxima y anunciada del director de Nacional de Telecomunicaciones, de Gustavo Gómez, pero también enmarcando eso en la preocupación por las políticas y por la ley en particular. Y el Consejo Central de la Universidad, el 13 de septiembre, hace pocos días, votó una declaración importante sobre esto. ¿Eso marca la agenda o no marca la agenda? No sé, pero son intentos de señalarla, de marcar. En lo personal, ustedes saben que he hecho los máximos esfuerzos también en este sentido y no solo me he prestado, sino que he promovido debates distintos. Tuvimos esa charla que comentaba con Juan Castillo y con Edgardo Ortuño hace unos días, en un pequeño local, pero que estuvo lleno de gente y de periodistas, que son esfuerzos también por que estos debates lleguen. ¿Eso marca la agenda? No, no alcanza. Pero me parece que los que estamos acá, pocos y todos, tenemos que hacer más esfuerzos en ese sentido. La conversación con el ministro el otro día iba en esa misma dirección y yo creo, de todas maneras, que en medio de todo esto y con lo complicado que es el panorama de la salida de un funcionario, la entrada de otro que no sabemos qué características tendrá, me parece que sí se ha generado un marco de compromiso más explícito y claro del gobierno de presentar la propuesta de ley. Suponemos que en el marco de atención a las recomendaciones del comité consultivo. El resto me parece que es nuestro trabajo. Entonces, más que decirte si se ha pensado, yo creo que sí. De hecho, muchos de los que estamos acá, en cada reunión que tenemos, la principal conversación es esa. ¿Qué más podemos hacer? ¿Nos falta? Sí, nos está faltando, está claro. Yo creo con todo, me parece, ¿no? Si uno mira incluso los medios de los últimos dos meses, el tema volvió a la agenda. Me parece que está de vuelta en la agenda. Y yo abrigo esperanzas de que salga al menos de la papelera, quizás vuelva ella, pero que aparezca el proyecto y que tengamos una oportunidad de debate mucho mayor.